Cope Andalucía. Estar informado.
Hola, buenas tardes. En la Linterna de Andalucía les saluda ahora a Manuel Salvador. Vamos a repasar las noticias más relevantes del día, pero antes de entrar en detalles, les adelanto la previsión del tiempo que nos trae cielo nuboso para el fin de semana, aunque serán nubes medias y altas, brumas matinales en la costa mediterránea mañana y nieblas en el tercio occidental el domingo, un día que también puede traer algo de lluvia en las sierras del norte de la región. Poca cosa, en todo caso. Temperaturas en ascenso, sobre todo pasado mañana. Las máximas estarán en torno a los 30 grados en casi toda la comunidad, menos en Cádiz, donde el termómetro sigue plantado en 25 de máximo. ¿Y el tráfico cómo está ahora en las carreteras de Andalucía? DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula bastante bien por las carreteras andaluzas, pero hay una incidencia en el Ronquillo, en la provincia de Sevilla. El incendio de un vehículo en la 66, hay que extremar la precaución porque en torno al kilómetro 771 está cortado uno de los carriles de esta calzada, la 66, por tanto, cuidado en la zona. En el resto, podemos hablar de tranquilidad a esta hora.
Hoy conocimos que septiembre dejó a 13.855 andaluces más en el paro, que aumentó el 1,4%. Con el final del verano, el sector servicios ha concentrado el mayor aumento de parados, un aumento que se ha producido en todas las provincias, menos en Sevilla. La Junta considera coyuntural la subida de septiembre y el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, considera que la tendencia es positiva.
Es el mes de septiembre donde en términos interanuales menos ha aumentado el desempleo. Yo creo que el cambio de tendencia se va consolidando. Afortunadamente, no obstante, no podemos lanzar campanas al vuelo. Tenemos casi 1 millón de parados todavía y tenemos que seguir trabajando.
Sin embargo, la número 2 del PP andaluz, Dolores López, considera especialmente malo el dato de bajada de afiliación a la Seguridad Social y responsabiliza a Susana Díaz de que en Andalucía se acumula más de la mitad de la subida del paro en todo el país.
Lamentablemente, vemos que Andalucía acumula más de la mitad de la subida de paro que se ha producido en España en el mes de septiembre. En el último año, Andalucía ha reducido la tasa de paro en 3 puntos, la media de España en 8 puntos. Hay un responsable en esa diferencia de 5 puntos y se llama señora Díaz.
Los sindicatos indican que estos datos del paro demuestran que el cambio de tendencia es irreal y reclaman con urgencia un pacto por el empleo ante estos datos que consideran gravísimos. Entienden también que la recuperación económica no ha llegado a las familias. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha inaugurado hoy en Jaén un tramo de la autovía A32 y anunció que el año próximo se iniciarán las obras de los tramos que faltan de esta carretera que va de Linares hasta Albacete. Con el presidente estuvo Antonio Agudo, de COPE Jaén.
Mariano Rajoy, que estuvo acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, y también por el ministro de Hacienda, el jienense Cristóbal Montoro, puso en servicio esta mañana un nuevo tramo de la A32, la autovía Bailén-Albacete, o rebautizada como la Andrés de Valdelvira. El presidente se comprometía a dotar presupuestariamente la construcción de la carretera para que no se vuelva a parar, ya que el primer tramo salía al tráfico en 1996 y desde entonces ha sufrido demoras y parones presupuestarios.
Y la idea es que en el año 2016, al menos así figuran los presupuestos que se están debatiendo en este momento en las Cortes, esté en obras todo lo que es la parte de Jaén para continuar en el futuro la parte de Albacete.
El nuevo tramo de poco más de 11 kilómetros une Linares con Ibros, ha costado unos 100 millones de euros. Rajoy volverá a Andalucía la próxima semana a inaugurar el tramo último que queda para terminar la 7 en Castil de Cerro.
En política, hoy hemos conocido que Podemos tiene serios problemas con algunos cargos públicos en Cádiz. Por ejemplo, la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, Mónica González, de la marca local de Podemos, ha sido suspendida de militancia al estar procesada por la Audiencia Nacional por una supuesta estafa millonaria a inmigrantes sudamericanos. Y el Ayuntamiento de San Fernando, en ese ayuntamiento, Podemos también ha expulsado a uno de sus concejales por utilizar amenazas, trampas, chantajes, insultos y la intimidación, según dice el propio partido, José Manuel Galdámez.
No corren buenos vientos para Podemos en la Bahía Gaditana. Podemos San Fernando ha informado de la revocación de Inmaculada López, una de sus 4 ediles en el ayuntamiento, por pérdida de confianza derivada del incumplimiento de los principios de los códigos ético y político de la formación. La acusa de utilizar amenazas, trampas, chantajes, insultos e intimidación como forma habitual para defender sus posturas. A este caso se une el de la delegada de Hacienda de Puerto Real, Mónica González, que va a ser juzgada por la Audiencia Nacional tras ser reabierto el caso Euroworld, destapado en 2006 y que afectó a unas 5.000 sudamericanos que fueron supuestamente estafados. Hoy Podemos Puerto Real ha solicitado la suspensión cautelar de militancia del partido y si procede el acta de concejal de la edil.
Y hoy, que es el tradicional día de la banderita y ha habido cuestaciones en todas las ciudades de Andalucía, hemos conocido que será precisamente Cruz Roja quien reciba y atienda a los refugiados que lleguen a nuestra comunidad, para lo que la Junta tiene preparado ya un plan de coordinación. Hablo de ello en Granada la consejera de Igualdad y Política Social, María José Sánchez.
Lo importante para que esto no hubiera ocurrido hubiera sido que en la zona se hubiera trabajado de manera intensa con los refugiados allí, porque al final la gente no quiere salir en esta aventura que le lleva a situaciones tan complejas como la que hemos visto en las puertas de Europa.
Más noticias. Retoma las movilizaciones la plataforma que reclama la puesta en funcionamiento del Hospital del Guadalhorce de Málaga, que lleva mucho tiempo construido y sin abrirse, Carmen Cerván.
El Hospital de Cártama está construido, pero sin fecha de apertura. El entonces presidente de la Junta, Manuel Chávez, prometió hace una década que iba a abrir en 2008. Como decimos, sigue hoy sin fecha. Un centro que aseguran lleva más de 3 años cerrado tras una inversión de dinero público de 30 millones de euros. Miguel Esteban es el portavoz de la plataforma.
Habrá que hacer una asamblea de la plataforma y habrá que reactivar las movilizaciones ciudadanas y establecer un calendario.
Asamblea ciudadana que tendrá lugar el próximo jueves para acordar ese calendario de protestas ya para este mismo mes de octubre.
Las exportaciones agroalimentarias andaluzas han crecido entre enero y junio más de un 7% y han superado los 5.600 millones de euros, según ha revelado la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Carmen Ortiz ha indicado que Andalucía, que aporta una cuarta parte de toda la producción agraria del país y alrededor de un tercio del valor añadido, es ya la comunidad autónoma más exportadora del Estado. En Jerez han estado reunidos hoy los agentes de viaje irlandeses. Lo hacen aquí porque la cuarta parte de la población de toda la isla veranea en España y el 8% lo hace aquí en Andalucía, Gabriel Álvarez.
De los 4 millones de habitantes que tiene Irlanda, la cuarta parte veranea en España y un 8% en Andalucía. Un congreso de agentes de viajes de este país testa estos días desde Jerez el turismo de la región, llegando a la conclusión que particularmente el de la provincia de Cádiz, segunda andaluza ya en número de visitas tras Málaga, se presta adecuadamente a las exigencias de este turista, uno de los extranjeros que más gasta en destino. Para contribuir a ello, el consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, que les acompaña, garantiza una actitud proactiva en aspectos como la capacidad de recepción del mayor número de vuelos posibles en el aeropuerto de Jerez.
Soy Leopoldo Abadía y quiero decirte que la cláusula suelo de tu hipoteca se puede eliminar sin adelantar ni un euro y recuperando el dinero pagado de más.
Llama al 900-308-308 o entra en martinezechevarria.com y consúltanos sin coste.
Si al soñar no tienes límites en el cielo, ¿por qué tenerlos en el suelo?
Repasamos ahora la actualidad en el deporte andaluz. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya tenemos encima una nueva jornada de liga. Mañana juegan 3 de los 4 equipos andaluces en primera división. A las 4 de la tarde el Sevilla recibe al Barcelona, un Sevilla en crisis con las dudas de Vitolo y Llorente. Unai Emery ha dicho que no se siente cuestionado.
No tengo tiempo y me equivocaría si estoy pensando cuando las cosas van bien, qué es lo que se dice de mí, y cuando las cosas van mal, qué es lo que se dice de mí. Lo que voy a buscar es, mediante el trabajo, encontrar las soluciones.
A las 6:15 de la tarde, el Granada recibe al Deportivo de La Coruña. Entran Piti y Robert Ibáñez. Sandoval elogia a su rival, al Deportivo.
Y creo que es un equipo muy compacto y que te permite muy poquitos errores, ¿no? Yo he visto 2 partidos suyos en directo y creo que tiene la idea muy clara, incluso ha cambiado varias veces el sistema de juego, adaptándose un poquito.
La jornada de mañana terminará con el Málaga-Real Sociedad. La previa de ese partido nos la trae desde Málaga Javier Bautista.
Lo que va a buscar el Málaga ante la Real Sociedad es marcar y sobre todo ganar. Lleva el récord negativo de la Liga, hasta ahora no ha marcado goles ni tampoco ha ganado. El equipo está en descenso y Javi Gracia mañana va a tener la ausencia destacada de Anrabat, que hoy ha pasado por el quirófano. Su puesto va a seguir siendo ocupado por Diego Godín y va a tener que poner un delantero, o bien Charles o bien Chob, y recobrar de nuevo lo que hizo en el Bernabéu, que fue un gran trabajo defensivo pero no ofensivo. Mañana a las 10 llega la Real Sociedad, un equipo también incómodo para el conjunto malaguista.
El Betis jugará el domingo por la mañana ante el Rayo Vallecano, pendiente de la recuperación de Joaquín. Y hoy tenemos baloncesto Oliva, la Supercopa de España, juega el Unicaja.
En hora y media juega Unicaja ante el Real Madrid, la segunda semifinal de la Supercopa de España, el conjunto malagueño de Joan Plaza, que busca el título en casa mañana. Si gana esta noche sería la gran final.
Más deporte aquí en la Copa a las 8:30.
Pues vamos terminando ya. En Sevilla está a punto de comenzar la cuarta edición de la Noche en Blanco. Hasta un centenar de actividades de la más diversa índole se ofrecerán en 7 zonas distintas de la capital andaluza. La Catedral y la Giralda también se incorporan en esta ocasión por primera vez a esta celebración de la Noche en Blanco con visitas guiadas. Terminamos. Ahora continúa la información en la linterna con Colmenarejo. Buenas noches a todos y buen fin de semana.